Música. El concierto más espectacular que soñaste ya es una realidad. Journey y Deep Purple juntos en Chile. 17 de septiembre, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Vive una velada colosal con dos bandas icónicas del rock mundial que han traspasado generaciones. Journey y Deep Purple en vivo. Entradas en puntoticket.com. Es otra de Mercury y The Fan Lab.
Esa fragancia única a smartphone nuevo, esa que pone los pelos de punta, es aún mejor cuando tienes el mejor plan. Te damos un Samsung A15 5G con un 50% de descuento pagando hasta en 24 cuotas sin interés, con tu tarjeta de crédito y con despacho gratis, contratando un plan gigas libres para que te conectes con el smartphone que quieres. Claro, juntos, mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Llegó el día. El día que soñaste desde pequeña. El día en que puedes lograrlo todo. El día en que no existen desafíos. El día que cada mujer deportista del Team Chile sabe que no hay límites. El día que el esfuerzo no te frena y el cansancio es solo parte del camino. Del camino a la gloria. Llegó el día en que estás tú con tu deporte frente a frente. Y el sudor ya no te toca porque tienes al mejor aliado. Lady Speed Stick, la protección oficial del Team Chile.
Bien hecho. Nivel FestiGame 2023 completado. Are you ready for the next level?
FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias, cosplays, shows musicales en vivo, mundo asiático, skatepark, arena eSports, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de passline.com y festigame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcuson Más Fees.
En la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de Un País Generoso en Rock and Pop.
Música Nacional, son las 7:03. Te seguimos acompañando en este día miércoles, mitad de semana. Ya viene nuestro editor de ciencia en CNN Chile, Cristian Noguchi, que nos va a traer temas de ciencia bien, bien interesantes. Después de escuchar a Solar.
Perdiste todo. generoso. Llegó el momento de abrir las fronteras de nuestro cerebro y conversar sobre ciencia, innovación y humanidad con Futuro 360. Ideas que apasionan, intrigan e interesan por el futuro del planeta en Rock and Pop.
Nuestras secciones favoritas en la 94.1 y también favorita de nuestro querido Iván Guerrero, que está de Guata al Sol, a Potope, ahí en Acapulco, ya lo dijimos, con la arena en lugares que no queremos ni imaginar. Así que nosotros, junto a DJ Yemi y Mitzi Belmar, nuestra productora, vamos a estar deleitándonos con la columna que nos trae hoy día el editor de ciencia de CNN Chile, Cristian Noguchi. Bienvenido. ¿Cómo estás tú?
Hola, Maga, muchas gracias. Feliz, como siempre, de estar acá junto a ustedes. Es un honor.
Es un honor también para nosotros y aparte aprendo tanto contigo.
No, yo creo que es complementario. Yo también aprendo mucho de ustedes.
Pura tontera.
Hemos aprendido hartas cosas.
Puros chistes de patagual, no me salen tan bien, ya, pero vamos a mejorar. Oigan, hablemos de lo que se nos viene este viernes. Bueno, partieron algunos deportes hoy día, algunas competencias, pero el viernes esta inauguración por el río Sena, en donde en barcazas van a participar todas las delegaciones que son parte de estos Juegos Olímpicos. Pero nos vamos a centrar en qué pasa con estos París 2024, además de que se les atrasó todo por culpa de Microsoft, pero fuera de eso, ¿cómo se viene en tecnología?
Sí, es súper interesante porque el ambiente que generan las Olimpiadas no solamente es la unión y el deporte, sino que también es una instancia de mucho desafío tecnológico.
Ya.
Las últimas Olimpiadas que fueron en Japón, bueno, fueron postergadas por pandemia, pero posteriormente se realizaron y ahí hubo muchos adelantos que ya son implementados, por ejemplo, en los posteriores mundiales de fútbol, en la Copa América, etcétera, Eurocopa. Pero ahora en las Olimpiadas hay todo un tema, por un lado, del uso de la tecnología que va a estar presente en París, y por otro, por la seguridad de los atletas en términos de su interacción con redes sociales. Y allí la inteligencia artificial ha sido clave para protegerlo. Partamos por lo primero. ¿Has escuchado sobre los volocópteros?
No, solo sobre las camas de cartón que hay en los Juegos Olímpicos. ¿Ya?
Ya están viralizadas, ¿no?
Ya están viralizadas.
Sí, como que el lo más buscado, al parecer, por todos quienes siguen esto.
Volocópteros. Volocópteros.
Sí, mira, en términos muy sencillos, es una cápsula tipo dron donde... Ajá. Pueden entrar dos pasajeros y va a funcionar como un taxi volador.
¡Oh!
¿Y qué es lo novedoso? Que la Administración Aérea de Francia autorizó que estos volocópteros puedan estar volando en el contexto de las Olimpiadas en París. El futuro, ¿no?
Estoy viéndolo, es como un dron grande con una cabina y que caben dos personas.
Sí, lo podemos usar en todas nuestras plataformas de CNN Chile, pero claro, lo novedoso es que este tipo de autovolador, que ya se ha ensayado en distintas partes del mundo, hay algunos chinos, estadounidenses, incluso de la India, ya van a ser una realidad y van a estar sobrevolando esta ciudad. Pero la particularidad y el punto importante acá es que, claro, va a estar la tecnología presente, pero todo esto levantó un debate a nivel local en París porque en términos como políticos habían algunos sectores que decían esto va a ser un gasto importante de energía, cuánta electricidad consumen, el ruido y todo lo demás. Y por otro lado, habían otros sectores que decían esta es una buena instancia para demostrar que realmente estas Olimpiadas son la última frontera en términos de electromovilidad, por ejemplo. Entonces van a estar ahí presentes en algunos días sin pasajeros.
Ok, sin pasajeros.
Se estima que eventualmente alguien se podría subir y podría grabar un video.
Solo se van a mostrar, como esto es lo que se viene.
Pero ya está la posibilidad de que se puedan hacer ciertos traslados, principalmente en las afueras de la ciudad, para gente que quiera tomar un taxi, gente que quiera ir de un evento deportivo a otro. Incluso uno de los políticos franceses aseguró que eventualmente esto puede ser una buena prueba, pensando en que estos volocópteros dentro de algunos años podrían funcionar como ambulancias, por ejemplo. Para transitar a las personas de forma mucho más rápida y expedita.
Porque no es que vayas a necesitar un señor que maneja helicóptero, sino que como es como un dron, necesitáis solo la persona que ande con el joystick, por así decirlo, con el control.
Sí, son realmente impresionantes estos modelos y tienen esta autonomía importante en trayectos que pueden durar una cantidad de metros, pero también una cantidad importante de kilómetros, ir hasta 20 kilómetros, 30 kilómetros sobre el aire, que igual es harto.
Sí, yo creo que una solución para temas de salud, que puede ser, oye, ocurrió un accidente, lo más rápido es, oye, sí, tráete el dron helicóptero. Volocóptero.
No, increíble. Esa es solo una de las novedades que han ocurrido durante las últimas horas en la previa de la inauguración oficial de este evento. Y otro tiene relación con, por ejemplo, equipamiento.
¿Ya?
¿Te gusta la natación?
Sí, mucho.
Bueno, hay todo un tema porque se diseñó un traje que tiene la misma tecnología que se utiliza para recubrir satélites en el espacio exterior. Y eso para hacerlo mucho más liviano y mucho más
aerodinámico
al momento de los deportistas realizar sus pruebas en las pistas de natación. Pero esto también ha generado una polémica porque en el año 2008, en las Olimpiadas de Beijing, se rompieron muchos récords a raíz de lo mismo. Tecnología espacial en trajes
de baño. Y los hacía más rápido.
Los hacía mucho más rápido.
Bueno, y aparte, no todos tienen como el acceso a esos trajes de baño, pues.
No
falta
todos.
Con la gilet que todos tienen acceso, ahora es el traje. No, de verdad, es que yo tenía muchos compañeros en el colegio que hacían natación y si tenían que, el roce, de verdad, importante. Era muy importante.
Exactamente.
Adiós, pelitos.
Y claro, ha generado todo un debate de cuánta tecnología eventualmente podrían ocupar, no solamente en pruebas como la natación los deportistas, sino que también en atletismo, en el mismo triatlón, que va a pasar justamente por el río Sena, el ciclismo, etcétera. Entonces, ¿cuánta tecnología van a poder realizar, van a poder ocupar, bien digo, los deportistas? También va a ser un tema y un foco de atención.
Igual hay deportes en donde la indumentaria la revisan, como si cumple con los estándares y claro, pero si es que antes no existía ninguna regulación. Claro, un deportista que tenga más lucas, como un estadounidense, me imagino, que tiene el departamento deportivo de Estados Unidos tiene muchas lucas frente a no ser algo que no tenga tanto, va a estar ahí difícil, va a ser difícil.
Claro, yo creo que va a ser una buena instancia porque ya ha sido todo un tema el asunto de la seguridad. Estamos hablando de la parte deportiva y el uso de la tecnología, pero aquí la inteligencia artificial ya se ha declarado va a tener un rol importante en términos de la seguridad de los deportistas, porque por un lado va a haber la posibilidad de tener transmisiones a través de internet en 8K. Mediante...
Se va a ver súper bien.
Se va a ver.
8K, ¿sí?
Demasiado detallado.
No, se va a ver hasta la espinilla que está por venir, Cristiano Gucci.
Brutal. No, me podría morir con eso, así que no puedo ahondar mucho en ello. Pero fíjate que el Comité Olímpico Internacional lanzó en abril pasado la Agenda Olímpica de la Inteligencia Artificial, bien digo, para definir el impacto que esta podría tener en el deporte. En la práctica, París 2024 será la primera cita olímpica con amplios ejemplos de la aplicación de esta tecnología. Y un punto que me llamó mucho la atención es que los mismos deportistas, también por opción personal y también por, en muchos casos, las federaciones, tienen su acceso a redes sociales en algunos casos. Y allí el tema del hate a través de redes sociales puede ser relevante en términos de rendimiento.
Sí, recordemos a Garín, que cada vez que pierde, lamentablemente, las redes sociales también se van tenista chileno, se le van en contra.
Sí, totalmente. Y eso demuestra un poco lo que ocurre no solamente en términos del deporte, sino que también cualquier figura pública, incluso cualquier persona y usuario común y corriente que decide subir cierto tipo de contenido, está expuesto en cierta medida a recibir como comentarios evidentemente negativos, y eso puede tener un impacto. Y allí, en ese sentido, el Comité Olímpico Internacional estableció la incorporación de una herramienta llamada XDR, ¿no? XD solo. Que hace visible,
XDR.
Claro, que hace visible los niveles de amenaza en tiempo real, alertando sobre direcciones de IP con comportamientos anómalos, por ejemplo, y también elimina amenazas irrelevantes mediante inteligencia artificial.
Claro, porque igual, ¿cómo podría dividir que es un comportamiento extraño si en que en realidad en vez de hate estoy tirando buena onda?
Claro, ese es el punto.
Eso también es como...
Está entrenada en la inteligencia artificial para detectar potenciales mensajes negativos o de amenazas. De hecho, una de las declaraciones de Eric Greffer, director de tecnología para las Olimpiadas, dice que cuando está hablando de lidiar con 4.000 millones de incidentes potenciales o eventos de ciberseguridad, no puedes hacerlo sin inteligencia artificial.
Ya, sí, totalmente. 4.000 millones de potenciales problemas, en realidad, que haya. Y aparte, lo entretenido de las Olimpiadas es que muchos deportistas tienen las redes sociales abiertas. Entonces tú conoces como el detrás de cámara y cómo es el lugar, y uno lo vive como en primera persona.
¿Te acuerdas para los Panamericanos acá en Santiago? Que habían distintos como deportistas de Canadá, Estados Unidos, y otros países que hacían lives.
Sí, mostraban el metro, estaban contentos.
Los buses de office, sí, y todo lo demás. Bueno, eso era como el lado positivo, pero hay mucho también lado negativo cuando algún deportista no tiene el rendimiento esperado, sí, o tiene algún tipo como de tropiezo, etcétera, que se transforma en un meme, por ejemplo.
Sí.
Va a haber un chatbot especial para los atletas, porque son más de 15.000 atletas y 2.000 funcionarios que van a estar participando de esto. Y este chatbot está diseñado para proporcionar respuestas rápidas y sencillas a las preguntas más frecuentes. Y también para eventualmente supervisar miles de cuentas de redes sociales en tiempo real, en más de 35 idiomas, con el fin de proteger a todos estos deportistas. Va a estar ahí como muy atenta esta inteligencia artificial en pos de que se enfoquen justamente en el deporte y puedan tener el rendimiento
que necesitan.
Y también no afectar la salud mental,
sí,
dentro de ese contexto.
Sí, la gente que nos escucha, no es necesario andar tirando hate en redes sociales, porque
exactamente.
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Tú quieres que te pase lo mismo? No.
Nadie quiere Nadie. Eso, pero no faltan nunca, ¿no?
No falta. Es como dice la abuelita, no pagues con la misma moneda o que no te gustaría que te... Como es, ya, yo siempre digo mal las cosas. Oye, aparte de Juegos Olímpicos, me imagino también que van a aumentar tecnología como en temas de las mediciones, como de salto largo o de... No sé, de garrocha. Me diga que cada año eso va aumentando.
Ahí hay un tema interesante porque... Por lo general, cada Olimpiada es la última frontera de los récords mundiales.
Yeah.
Y tiene mucha relación también con las generaciones. Son deportistas básicamente de entre 18 a 29, 30 uh-huh. años en promedio. Y allí el factor de en qué contexto y en qué época del mundo nacieron, con más acceso a alimentación, uh-huh. mejores capacidades de entrenamiento, mejor vestimenta, va entregando mejores resultados. Yeah. En términos de lo que se espera de una competencia de estas características. Uh-huh. Es decir, están mejor alimentados, tienen mejores rendimientos. Sí. Están mejor entrenados, tienen acceso a mejores equipamientos, etcétera, uh-huh. tienen mejor rendimiento. Entonces, eventualmente, y el uso también de, en algunos casos, tecnología, por ejemplo, en las bicicletas uh-huh. o en los mismos trajes de baño que te decía para la natación, pueden incidir y también tener un resultado.
Vamos a estar bien pendientes entonces como sean estos, ¿no?, Juegos Olímpicos. Oye, ¿te gusta? Es muy entretenido. ¿Hay algún deporte que te guste más, que te gustaría ver?
A mí me gusta mucho el remo olímpico.
¡Ah! Oh.
Sí, pero es porque lo practiqué cuando era joven.
Ah, ¿en serio? Sí, ¿el remo? Sí.
Muy, muy importante. Chile es muy protagonista. Están las hermanas Abraham.
Sí.
Que van eventualmente por una medalla, así que harta fuerza para ellos. Y bueno, está toda la delegación de
Oye,
Chile.
Oye, buena espalda entonces.
Sí, bueno, cuando uno era joven ahí tenía energía. Ahora no sé si tanto, no sé si me podría subir un
No, bote. Pero anda ahí en bicicleta, llega ahí a la radio en bici, yo te aplaudo. Yo ni siquiera subo los cuatro pisos de este conglomerado y voy en ascensor, que pero se queda pegado.
El entrenamiento de remo era realmente brutal, desde el dedo meñique hasta la punta del pie prácticamente.
¿Y dónde entrenabas?
En Puerto Montt.
De Puerto
Montt. Sí, saludo a la gente de Puerto Montt, sí.
Un saludo para Puerto Montt.
Estrella Blanca.
No, en Puerto Montt nos escuchan en rockandpop.cl.
Sí, pero hay mucho potencial con Valdivia.
Sí, en Valdivia también.
Curauma acá también.
Oye, qué tremendos que son. Todos los deportistas que nos estén escuchando hasta ahora les mandamos un abrazo gigantesco. ¿Qué más nos trajiste? Estamos conversando con Cristian Noguchi, editor de ciencia en CNN Chile. Todo lo que estamos conversando también está en futuro360.com.
Sí, muchas gracias Maga por eso, porque tenemos información también sobre... Es un tema que creo que comentaron en cierta medida, pero hubo un experimento bien particular que a todos los pet lovers de seguro les interesa, porque se determinó que cuando uno está estresado, tu mascota también lo resiente.
Oh.
Es decir, todas las personas que llegan como chatas del trabajo o han tenido un día complejo, se le transmite cierta medida esa energía a las mascotas a raíz del factor del olfato.
Ah, y hicieron un estudio en donde se comprueba, porque muchas veces uno llegaba pateando la pelota, así, ay, pucha, oh, qué día, y es como, amigo, tiquirisi, cálmate, porque tu perrita, tu gatita, tu pajarito lo va a sentir igual que cualquier persona que vive contigo.
Y es bien particular, Maca, porque uno tiende a pensar que ya, tuvo un mal día, llegué y mi mascota, claro, me entrega un momento como de distensión y me saca un poco eso. Y la mascota, claro, te va a recibir siempre moviendo la colita o el gato, whatever. Pero, ¿qué pasa? Que el animal, según este estudio de la Universidad de Bristol, puede, claro, entregarte ese momento, pero después él te va a romper, no sé, el control remoto.
Oh.
O va a salir a pasear y se va a agarrar con un perrito.
Claro.
Eso es un indicador de estrés, sí, que también se le transmite a ellos. Y eso se ha constatado en este estudio, que dice cómo los perros son capaces de oler el estrés de las personas y tomar decisiones más negativas en base a eso.
O sea, tenemos como un olor a estrés.
Exactamente.
Oh. Está ahí pasado estrés, DJ Yemi.
Es que es muy interesante hablar del estrés también, porque en situaciones de estrés el cerebro emite señales de alarma al resto del cuerpo. A estos avisos el cuerpo responde aumentando la tasa de pulsaciones y la respiración para lograr un aporte entre el oxígeno y la sangre ante una situación y supuesto riesgo de tensión. Entonces, uno tiende a pensar que, claro, puede estar de forma en la que uno se relaciona más estresado y puede estar más hater y más odioso, pero esto afecta al cerebro, pero también afecta las pupilas, las glándulas salivales, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, el hígado, el aparato digestivo, entre otros.
Sí.
Uno puede decir, no sé, pues me duele el estómago, pero no he comido nada raro, puede ser estrés.
Puede ser estrés, el colon es uno de los primeros que empieza a alegar, sí.
Exactamente, me duele la vista, me molesta o tengo los ojos muy rojos, también puede ser un síntoma de estrés, incluso desde el punto de vista dermatológico. Uh-huh. Que la rosácea y el acné seborreico también son unos indicadores importantes de estrés. Entonces, este estudio junta todos esos factores y lo particular es que hicieron un experimento bastante sencillo donde ponían a cierta cantidad de perritos, les ponían un pocillo con una comida y un pocillo vacío. Entonces, claro, los entrenaron para reconocer eso, bastante sencillo, pero posteriormente estos pocillos les pusieron olor de personas que estaban con una carga de estrés importante.
Yeah.
Entonces, el pocillo que tenía comida con el pocillo vacío, uno tenía
olor a
estrés y el otro no.
Yeah.
¿Y qué pasó? Que los perritos se iban evidentemente al que no tenía olor a estrés, porque le generaba un rechazo.
Claro.
Entonces,
mira, ¿viste?
En base a ese estudio que se publicó incluso en Scientific Reports, se estableció esta conducta y también lo que te decía yo posteriormente. Uno puede llegar a estar a la casa, se encariña con el perrito, gatito, etcétera, pero después de ese momento el perrito no va a reaccionar en ese momento, pero sí va a recibir esa energía.
Así
y
como,
posteriormente
wow,
puede tener algún problema de conducta o de comportamiento, mejor dicho, en este caso. Que pueda evidenciar esa situación y que tu perrito también pueda estar
totalmente, yo lo creo muchísimo. Qué bueno que hay un estudio ahora que evidencie eso mismo. Tenemos hartos pet lovers y dog lovers y cat lovers y pajarito lovers que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Rock and Pop. Cristian, pero no es solo eso lo que nos trajiste. ¿Qué más podemos conversar? Está muy interesante todo, de verdad.
Mira, lo último
aprendo
es,
mucho.
Es un truco.
Ya, dímelo, por favor, lo necesito. No, ya.
Es un truco, pero es un truco para caerle bien a la gente.
¿Ya?
Hay un estudio.
Espera, tome nota la gente que está en el taco a esta hora de la tarde, son las 7:25. Nos van a dar cuál es la chimuchina que tenemos que hacer para caerle bien a esa persona que tú sabes que es mejor caerle bien.
Mira, sonreír.
¿Ya?
Fruncir el ceño o levantar las cejas podrían ser mucho más que gestos inconsistentes.
¿Ya?
Podrían ser la clave para ser una persona que tenga buenas relaciones con lo otro. ¿Por qué? Porque la clave de este estudio de la Universidad de Nottingham te dice que estas expresiones faciales son herramientas clave para mejorar nuestras interacciones sociales.
Mm.
¿Quién es más histriónico? ¿Quién sonríe más?
Dios,
es que me da risa porque me está mirando.
Es que estoy tomando, es que yo soy un meme. Si tuvieras hay un meme en redes sociales que dice, siempre tengo cara de culo. Si me gano un premio, tengo cara de culo. Si entro a la pega, tengo cara de culo. Yo tengo cara de culo, pero estoy muy contenta. No, si me ven en la calle y tengo cara de culo. No, estoy enojada.
Yo le comenté este tema también a mi bolola, que
¿ya?
le mando un saludo porque siempre me dice, mándame un saludo.
¿Cómo se llama la bolola, vos?
Caterín.
Caterín, saludo.
Sí, Caterín para ella.
Muy bien.
Me dijo, no, tú perdías el tiro porque realmente yo en la vida real soy un ogro. Como no tengo expresión facial.
Tienes poker face.
Sí,
no es
tengo poker face.
Pero yo tengo cara de culo.
Claro, no.
El Emi está contento siempre. El Emi cae bien siempre.
Sí, él genera justamente esa interacción. Bueno, tú igual, Maca y Iván.
No,
igual,
yo siempre tengo. Iván tiene la cara de payaso, nació con esa. Pero yo. No, broma.
Dice es por que, el pelo.
Lo digo, pero no. Estoy, que me estoy vengando porque está de guata al sol. Está de guata al sol. Así que está bien. Se lo merece.
Y tú estás trabajando.
Y yo estoy trabajando por él. Sonreír y las cejas.
Levantar las cejas. Pero mira, es muy interesante porque el estudio lo que estaba comentando es que estas expresiones son una herramienta clave para mejorar nuestras interacciones, para entender también, incluso mejor, la evolución de la especie humana. En otras palabras, las personas más expresivas tienden a agradar más a quienes las rodean.
Ya.
Fue un estudio la interacción de personas que se dividió en dos grupos. Uh-huh. Un grupo donde se les pidió hacer videollamadas.
Ya.
Semiestructuradas para captar reacciones y emociones naturales ante situaciones diarias.
Ya.
Luego, en la segunda fase del estudio, se analizaron 1.450 personas, pero al azar. Y aquí también se evaluaron mutuamente su simpatía post-interacción después de esta videollamada. ¿Y qué pasó? Este experimento confirmó que aquellos individuos más expresivos no solo eran vistos como más agradables, sino que también lograban comunicarse de manera más efectiva, incluso en situaciones de conflicto.
Ah.
Todo el hecho como
señor,
de...
¡Señor, suelte el arma! No, perdón. No.
¿Por qué nos gustan tanto las caras expresivas? Podría ser porque son más predecibles. Si somos capaces de leer bien a otra persona porque está comunicando sus pensamientos y estados internos a través de la expresión facial, entonces nos genera en cierta medida una mayor cercanía y una mayor confianza.
Ya, es como, ¿sabéis que esta persona... es súper buena para revelar lo que está pensando, los sentimientos, yo lo veo, le converso, me está sonriendo, voy a confiar más o me va a caer mejor que el de al lado?
Que alguien que tiene poker face como yo.
No, yo voy a sonreír y voy a estar muriendo por dentro.
¿Cachai? Independiente de este momento que soy como una persona feliz y una persona expresiva. Pero ¿sabes lo interesante, Maca? Y también a todos quienes nos escuchan, que por un lado, claro, uno al ser expresivo podría caer bien, pero también la persona que es más expresiva puede detonar algo que se conoce como neuroticismo o inestabilidad emocional. En el fondo, como en términos súper sencillos, es como tener una careta de que está todo bien, pero por dentro igual tengo mis conflictos.
Claro.
Y que tiene relación con salud mental. El mismo estudio señala que este neuroticismo sugiere que para algunos las expresiones faciales pueden ser una estrategia para manejar la ansiedad social.
Ya. Mejor tener como un personaje precreado en la cabeza y después llegar a la casa a gritar por dentro. No. Pero está bien, me explica muchas cosas.
Y tiene relación, por ejemplo, cuando también posteamos en redes sociales y que estoy comiendo rico o estoy en un lugar bacán y todo lo demás.
Son todos muy felices.
Pero realmente es como ese momento y después como que igual tú estás para adentro y te quedas pegado y todo. Y está bien igual, si la vida no tiene que ser así de perfecta como se ve en redes sociales. Y por eso este estudio es relevante. Porque, claro, nos entrega esta expresión facial que nos permite eventualmente tener mejores relaciones, pero también puede ser una alerta de que yo eventualmente, si estoy en un contexto social y soy muy histriónico y todo lo más,
que hay algo pasa
manejando
ahí
mi ansiedad social.
Oye, ¿y no cae mal cuando la persona es demasiado expresiva?
Eso soy yo
porque soy un hater.
Eso también. Yo creo que cuando ya es como demasiado excesivo, puede generar anticuerpos. Claro, floretito de mesa.
Eso, no te reí tanto, si no era tan gracioso el chiste.
Claro.
DJ Emilio. No, es broma.
Yo creo que, claro, puede ser cuando ya es una situación demasiado excesiva o, como dices tú, como esta persona como está sobreactuando a raíz de una situación que quizás no lo es tanto. ¿Cómo podemos saber si somos una persona con expresiones faciales?
¿Ya?
Según el mismo estudio, lo mejor es hacerse una grabación.
Ya.
Tú dejas tu video ahí y tienes una conversación y te tienes que fijar cuántas veces levanta las cejas, sonríes,
yo lo intento
levanta
no
los brazos, etcétera, etcétera, para eventualmente si tiene esa capacidad.
Ya.
Porque hay personas que literalmente tú hablas y es como hablar con una pared.
Claro, un robot.
Como un robot, claro. Pero es interesante conocer también como una simple sonrisa o transmitir algo como con cierta, capacidad de articular a algún tipo de emoción pueda ser un detonante para decir, esta persona tiene pinta de buena onda.
Ya, mira, de verdad creo que cuando nos estemos presentando en lugares nuevos, Vamos a aplicar el estudio que ustedes pueden encontrar en futuro360.com. Vamos a estar así con la sonrisa. Sobre todo lo que conversó nuestro editor de ciencia en CNN Chile, lo encuentran, por supuesto, en futuro360.com. Hablamos de la tecnología presente en los Juegos Olímpicos. Hablamos sobre el olor a estrés que tienen los humanos y los presienten los animales. Sí. Y sobre cómo caerle bien a la gente. Un truquito revelado por los psicólogos en ese tremendo estudio que está todo en Futuro 360. Cristian, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, chiquillo.
DJ Emilio me estaba diciendo por interno que pusiéramos una canción. Yo la quería poner a la vuelta, pero la podemos poner ahora. ¿Quieres ahora? Ayer también pasó lo mismo y yo le dije que no.
Se está riendo.
Se está riendo, no. Es que cuando se pone nervioso, se pone.
Claro.
Ríe. Hablemos también de que los creadores de Hello Kitty aseguran que Hello Kitty no es un gato. Ya, bueno, no, vamos a la música. Esto es... Información relevante aparece en la tele.
Totalmente.
Totalmente. No es un gato, es una niña pequeña con orejitas de gato.
Ha sido toda una mentira.
Toda una mentira. Peppa Pig no es un chanchito. Era un perrito. No.
Era un perrito.
Era un perrito.
Claro.
Tremendo, Peppa Pig. Gracias, Cristian Noguchi. Dejemos de dar jugo.
Gracias a ustedes, chiquillos.
Esto es Bonnie M. Rasputin. 7:32. Estás en este país generoso en donde estamos solitos, pero lo pasamos igual de bien. Recuerda que nos escuchas en rockandpop.cl, en los diales 94.1 en Santiago, 93.1, por supuesto, en Tropiconce. Le mandamos un cariñoso saludo a nuestros auditores. No me voy a callar, porque esta canción es larga, sí. ¿La gente le carga que hable la canción?
Pensé que ya estábamos fuera, de hecho.
No, ahora...
They left a certain man in Russia long ago.
He was big and strong, in his eyes a flaming glow.
Most people look at him with terror and the fear.
But to Moscow chicks, he was such a lovely dear.
Something about this outrageous man became louder and louder. Of hidden charms.
So he was a brute, they just fell into his arms. Then one night, some men of higher standing set a trap, they're not to blame. Come to visit, as they kept demanding, and he really came. Rah-rah, Rasputin, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine.
Una pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop.
Temperatura rock and pop.
En Santiago.
15 grados. Estos 30 segundos son exclusivos de audiomúsica. Y bueno, siempre ponemos guitarras o baterías. Entonces ahora, entreguémonos al silencio. Porque el silencio también es música. Agradable, ¿no? Ahora, volvamos al rock.
Con Audiomúsica, la tienda con la mayor variedad de instrumentos, equipos de audio y DJ, las mejores marcas, ofertas y promociones. Encuéntranos desde Iquique a Puerto Montt y también en audiomúsica.com. Si te gusta el rock, te gusta Audiomúsica. No te pierdas esta oportunidad. El Team Chile te invita a vivir la experiencia del Festival Olímpico en el Mall Sport. Desde el 26 de julio al 11 de agosto, niños y jóvenes podrán practicar distintos deportes y ver la participación de los deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es 100% gratuito. Tendremos concursos, premios y muchas sorpresas más. Festival Olímpico en Mall Sport. Del 26 de julio al 11 de agosto. Te esperamos.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en Cineplanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de un país generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Oye, tengo la tele prendida aquí y un canal muy serio. Estaba mostrando un influencer que creó una empanada de completo italiano. ¿Cómo es eso? En fin, las noticias, Dios mío.
Yeah. that he's the one I'm leaving you for.
¿Nos había olvidado el momento de pagar derechos de autor? ¡No! ¡Vamos con el informe de tránsito! Te quiero contar que el semáforo está apagado en el cruce Alameda Santa Rosa. La empresa de mantenimiento ya está alertada y personal de carabineros está gestionando el tránsito en ese punto. Restricción de pista derecha en paso bajo nivel de avenida departamental al poniente, pasado Gran Avenida, debido a un camión que desprendió parte de su carga. Ya está recuperándose en el lugar. Ya hay un poquito más de tránsito que está circulando en San Miguel. Y te quiero contar que todas las pistas están habilitadas en Vespucio Norte al norte, el sector Molarauco-Maipú, tras término de procedimiento por accidente. Flujo está normalizado por la vía express de Maipú. ¡Otro, otro! No, no había otro, no. No, sí hay. Hace mucho rato hubo una restricción de pista derecha en varios tramos de Avenida Carlos Antunes al oriente. Ponme pupiruli. Restricción de pista derecha en varios tramos de Avenida Carlos Antunes al oriente, entre Marchant Pereira y Avenida Ricardo Lyon, debido a la primera etapa de trabajos de pavimentos y que avanzarán hacia Tobalaba. Ya lo sabes porque se viene. No, porque hay que arreglar la calle. Ya lo sabes, si hay taco, lo escuchaste en la Rock and Pop. Oye, ¿qué te parece si escuchamos música? Nos quedamos con Javiera Mena, por supuesto, a esta hora de la tarde, 7:44. Ya viene la última patita del viaje en el tiempo. Si hablamos antes del primer detective nació como un día, como hoy, un 24 de julio, hablaremos también de quién nació como hoy día y que fue una tremenda aviadora. La primera mujer en marcar récords manejando aviones, ¿ah? Más ratito, de Javiera Mena.
Cuando empujé la puerta me empezó a pasar.
No me
preocupo más. Sueño contigo, no sé qué revelo.
Pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Próxima estación.
Al principio del programa hicimos un viaje en el tiempo dedicado al primer detective. Ahora llegó el turno de ella, porque un día como hoy nació Amelia Earhart. Amelia Earhart es un ícono de la cultura estadounidense, para ellos y para todos, la verdad, un símbolo del valor y de la libertad. La legendaria aviadora lo es porque fue la primera mujer en cruzar en solitario el Océano Atlántico y porque un día, en pleno vuelo, desapareció. Ahí nació la leyenda. Ahí y en los centenares de actos los que no cesó y no dejó de defender la igualdad de las mujeres. Sus aeronaves volaban como el viento. Pero lamentablemente desapareció en 1937, hace 87 años. Nunca se encontró rastro alguno de ella ni de su copiloto y en 1939 fue declarada oficialmente muerta. Nació, como te digo, un 24 de julio de 1897. Desde muy pequeña demostró un espíritu inquieto y valiente y siempre le gustó hacer actividades asociadas a lo que en esa época se le decía que era para hombres. Sin embargo, ella no escuchó. Por desgracia, su infancia estuvo marcada por problemas familiares y mudanzas provocadas por ellos. Tras separarse, su papá estudió de su papá muy joven, se fue a vivir sola con su mamá, estudió en la Universidad de Columbia y apenas 20 años, con 20 añitos, empezó a realizar trabajos de enfermera en un hospital de campaña para tratar a los soldados de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo fue que le picó el gusanito por la aviación? Bueno, fue siendo enfermera cuando tuvo la oportunidad de visitar una base del Cuerpo Aéreo Real. Allí fue donde nació en ella la curiosidad por los aviones. Ah, cabe aclarar que todo lo que hablemos aquí va a ser con música que tenga algo que ver con volar. Por supuesto. Y nada mejor que Danger Zone de Kenny Loggins. ¡Woo! Sí, nos ponemos los lentes de aviador. Y dice... Ya en 1920 tomó sus primeras clases de aviación con nada más y nada menos que Netta Snook, la primera mujer en fundar una escuela de vuelo. Como curiosidad, Snook, esta primera mujer en fundar una escuela de vuelo y dirigir un aeropuerto privado, a pesar de ser su mentora, no confiaba en ella como piloto. Pero rodeada de referentes femeninos, comenzó a pilotar de todas maneras un prototipo del aeroplano Kinner, al que bautizó como El Canario. Con esta aeronave tuvo varios accidentes provocados por la escasa seguridad de las aeronaves en ese momento. Al poco tiempo ya era una leyenda. En 1922, 2 años después de aprender a volar, rompió el primer récord al conseguir volar 4,2 kilómetros de altitud. Y un año después consiguió la licencia de piloto por la Federación Aeronáutica Internacional. ¡Tremenda! Earhart por la aviación empezaba recién. Ya en 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional y comenzó a promover la aviación entre mujeres. E invirtió todo su dinero en una pista de aterrizaje. Después de haber construido su pista de aterrizaje, y en 1928, gracias a una llamada del capitán H.H. Reilly, quien le invitó a ser la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico. ¡Wow! Junto al piloto Wilmer Stuitz y el mecánico Lewis Gordon, el 17 y 18 de junio de 1928 recorrió los 3.200 kilómetros entre Terranova y Gales. Al llegar a tierra, los medios de comunicación quisieron dar voz a la historia de Amelia, la primera mujer en realizar tal proeza. Así empezó a ser reconocida y aclamada. Gracias a esto también publicó el libro 20 horas 40 minutos y pudo realizar varias veces, y todas ellas sola, la misma travesía por el Atlántico a bordo de su aeronave Lockheed Vega. ¿Fue eso lo único que hizo Amelia? No, no, eso no fue lo único. No. Continuó creando espacios de aviación para mujeres, como la carrera aérea de Powerpuff Derby entre Los Ángeles y Cleveland, o la organización aeronáutica Las 99, que incluía a 99 mujeres piloto. Ojalá Amelia pudiera ver actualmente a las mujeres presentes en la aviación. Como puedes ver, Amelia tenía hambre de nuevos objetivos. Desde que comenzó su carrera aeronáutica, no paró de hacer historia. Como te decía, fue la primera mujer en hacer un vuelo en solitario en el Atlántico. Fue la primera persona en realizar esa misma travesía 2 veces. Récord por la distancia más larga recorrida por una mujer sin hacer parada. Y récord por hacer esa distancia en menor tiempo. Earhart, además, hizo un tour por el continente europeo y fue distinguida con la Cruz de Vuelo Distinguido, una condecoración otorgada a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero no contenta con todos sus logros, comenzó a planear en 1934 un vuelo por el Pacífico. Quería volar desde Hawái hasta California. Antes de ella, 10 pilotos fallecieron en el intento de realizar el vuelo. Pero estamos hablando de una mujer valiente. Dios mío. Tras lograr cruzar el Pacífico, Amelia Earhart se propuso entonces hacer este nuevo vuelo, atravesar el nuevo mundo. Realizó 2 intentos, ya que la primera tuvo problemas técnicos con la nave, y junto a Fred Noonan, que ya cruzó el Pacífico, comenzó un segundo intento de travesía mundial. El primero, entonces, de junio de 1937, partió desde Miami hasta San Juan, en Puerto Rico. Pasó por Venezuela, bordeó Latinoamérica, cruzó África y el Mar Rojo, tras atravesar India, Singapur, Bangkok y llegar a Papúa Nueva Guinea. Pero fue ahí, DJ Emi, en Papúa Nueva Guinea, que tuvo problemas. Rumbo a la isla Howland, se perdió el rastro de su nave. A más de 3.500 metros de altura y sin poder determinar su posición, Earhart y Noonan desaparecieron el 2 de julio de 1937. Ahí se pierde su leyenda. Un año más tarde se declaró muerta, por supuesto. Aunque en el verano de este 2024 se dijo que se encontraron restos de la aeronave de Yeyami, pero no lo han comprobado. Así que sigue desaparecida. Un día como hoy nació el ícono de la cultura y que nos enseñó el valor y la libertad de volar y hacer lo que tú más quieras con tu vida. Amelia Earhart. Y con puras canciones para volar y Silk Sonic de fondo, vamos a los resultados de la pregunta parcial. ¿Te parece, DJ Jenny? ¿Sí? Que me alargué, perdón, íbamos a ir a canción, pero me alargué. Disculpen, perdonen. Veamos los resultados.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Hacía esto, tengo que entrar al Twister aquí y ver los resultados de la pregunta del día. Por supuesto, seguimos en este país generoso y te quiero contar que preguntamos: el gobierno ingresó al Senado el veto presidencial a la reforma electoral para extender a 2 días la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Incluye multa por no asistir a votar y feriado irrenunciable para el domingo 27 de octubre. Te preguntamos con la alternativa que quedó con 12,8%. Las personas dijeron, ¿saben qué? Las votaciones deberían ser ahora online. Si estamos tan actualizados, que sea por computador. Bueno, se quedó solo con un 12% de las alternativas. Luego vendría el 31,2%. Igual harta gente votó por esta opción, la C, que decía, ¿saben qué? Votar en 2 días es mejor, porque así no se acumula gente, más expedito. Pero ganó con un 56% la alternativa a DJ Yemi. Dicen, un día estaba bien. ¿Para qué subaron 2? Bueno, eso fue lo que pasó ya.